8, 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana, en este sábado, en este 22 de junio, hasta las 8:30, nos queda todavía media horita de programa hasta que arranque Agropopular con el maestro César Lumbreras. Estamos encantados de acompañarte desde las 6 de la mañana. Recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. En un sábado en el que van a subir los termómetros, vuelve el calor, si es que alguna vez se fue, al conjunto del país. Tan solo esperamos tormentas que pueden ser fuertes en el Pirineo catalán y lluvias en el norte de Galicia, el Cantábrico y otros puntos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. En el resto, pues cielos despejados. Hoy vamos a llegar a los 36 grados en buena parte de la mitad sur del país y hasta los 38 en la zona del Valle del Guadalquivir. Y mañana, como era de esperar, día de elecciones, pues más calor. Así que vamos a votar con la papeleta en una mano y el abanico en la otra. Bueno, y este sábado, día de reflexión, es el día de la calma antes de la tempestad, ¿verdad? Hoy vamos a ver las clásicas imágenes de los candidatos dando paseos con la familia, con el perro, haciendo deporte. Yolanda Díaz, por ejemplo, ya ha avisado de que se va a tomar el vermú con unos amigos y que luego irá al cine a ver la película Barbie. Suquén, Pedro Sánchez, se sabe que va a hacer deporte. Mientras, Feijóo y Abascal van a pasar el día en familia, ¿eh? El primero en La Coruña y el segundo en Madrid. En fin, que anoche finalizaba la campaña electoral más atípica, en pleno verano y con las fuerzas muy justas por parte del personal, esa es la verdad. Una campaña que ha sido una especie de montaña rusa de emociones para los partidos. Lo cual quizá, por cierto, nos debería llevar a una cierta reflexión sobre la necesaria recuperación de la política como el terreno de las ideas, de las razones, de los argumentos, y no tanto de los sentimientos, que bueno, siempre son cambiantes y al final en esta cosa de la política, la verdad que bastante poco fiables. En las últimas horas, en los partidos de la izquierda tratan de transmitir optimismo, como si esa apariencia de vencedores pudiera servir de argumento para convencer a los indecisos que de verlo todo perdido no irían a votar. Puede que haya algo de razón en este argumento, que es verdad, es muy de asesor de imagen, pero al final no nos engañemos. En las elecciones de mañana no se vota la última ocurrencia dicha por el líder en un mitin o el penúltimo error de no sé qué candidato que ha puesto un tuit. Pues no. No se vota porque un periódico publique 5 días seguidos la misma foto antigua de Feijóo en un barco o porque en el mitin del PSOE se reparta una chapita con el lema Perro Sánchez o algo así. O por colocar una maqueta del Falcon en plena Castellana de Madrid. A veces uno piensa que los asesores políticos de los candidatos realmente creen que el micromundo de políticos, periodistas y urbanitas que habitan las redes sociales son realmente una reproducción de la España real. Y que la gente acaba votando por las tontunas de ida y vuelta que van deambulando por el Twitter, el Instagram o el TikTok. Pero, en fin, la realidad es que la mayoría de la gente lo que vota es la gestión de 4 años. Y esta legislatura ha sido muy intensa. Han pasado cosas gravísimas que no parece que la gente vaya a olvidar. Quizá no haga falta que te recuerde las cosas que han pasado en estos 4 años, pero por si acaso, ahí va un brevísimo resumen. Esta ha sido la legislatura de la pandemia, de la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, de los indultos, de la ley del solo sí es sí, la ley trans, la del aborto, la de la memoria histórica de Bildu, del CIS de Tezanos. Esta ha sido la legislatura de la catarsis del Partido Popular que en una semana provocó la caída de su líder, del advenimiento de Feijóo, de la fractura a la izquierda de la izquierda del PSOE, del fin de la carrera política de Pablo Iglesias, de la guerra de Ucrania, del incremento desbocado de los precios de la energía y de la cesta de la compra. Casi una sola de estas cosas podría bastar para que el ciudadano eligiera su voto. Con una bastaría, como para pensar que una elección tan meditada fuera a verse alterada por alguna ingeniosa ocurrencia de última hora. En cualquier caso, bueno, es verdad que los estados de ánimo significan algo, tienen un cierto valor en el tramo final de una campaña, ¿no? Así que conviene preguntarse cómo han acabado la campaña los candidatos. En la izquierda, ya sea por impostar esa apariencia de vencedores o por confianza sincera, la verdad es que acaban la campaña, digamos, con más esperanza de cómo la empezaron. Si el cara a cara con Feijóo fue un durísimo golpe para la moral socialista, la última semana, una vez recuperado el tono mitinero y con un debate a tres en el que es verdad se vio una Yolanda Díaz muy combativa, la sensación que transmiten es la de que la remontada es posible. Solo hay que escuchar el tono de las intervenciones finales de este viernes de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz.
¡Vamos a ganar y nos vamos a colocar en la oposición! ¡Vamos a ganar! ¡Votad, votad y votad! ¡Hay remontada!
Yo veo a la derecha y a la ultraderecha absolutamente desfondados. Y el avance socialista, en cambio, es imparable. Apostemos todo al rojo. ¡Al rojo! ¡Todo al rojo!
Bueno, pues este es el ambiente en la izquierda, ¿eh? ¿Cuánto hay de forzado? Difícil saberlo. La realidad es que cuesta creer que en una semana se pueda alterar un escenario que las encuestas publicadas hasta el pasado lunes dibujaban como imposible. Si el 30 de junio el sondeo de GAT3 daba a la suma de PSOE y Sumar 141 diputados, el pasado lunes, que era el último día en el que se podían publicar sondeos, esa suma llegaba a los 140. Es decir, que en 15 días apenas hubo una variación de un escaño. ¿Por qué se iba a mover mucho más en tan solo 5 días? No parece muy razonable, por mucha euforia que se quiera transmitir, y es lógico que así sea en un mitin de cierre de campaña. Bueno, ¿y en la derecha qué? Bueno, pues el PP ha ido tratando de equilibrar durante toda la campaña los mensajes en clave presidencial, digamos, la sensación de que ganarán con holgura con la contención. Es verdad que la primera semana todo eran alegrías en Génova tras el claro triunfo de Feijóo en el cara a cara con Sánchez, pero también lo es que en la última semana el candidato se ha esforzado por rebajar la euforia, por asegurar que nada está ganado aún. Ayer mismo se lo decía a Herrera aquí en COPE, ¿no? Todavía no soy presidente. Incluso ya hace días que no se escucha a nadie del partido mencionar la posibilidad de la mayoría absoluta, como sí ocurrió el pasado fin de semana. Había quien soñaba con llegar a los 176 diputados. Anoche Feijóo se fue a Galicia, a su tierra, a cerrar la campaña, y allí volvió a combinar estos dos ingredientes, confianza y prudencia. Y volvió a comprometerse a trabajar por la cohesión entre españoles.
Me conocéis mejor que en ningún otro lugar de España, con mis defectos, con mis errores. Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, menos división y más unidad, y menos yo, y más nosotros.
Lo curioso de la derecha, del centro-derecha en esta campaña, es que al revés que PSOE y Sumar, que han ido los dos a una todo el tiempo, solo había que verles en el debate aquel de la Radio Televisión Pública, hola Pedro, hola Yolanda, ¿qué tal Pedro? Yo muy bien, ¿y tú Yolanda? En fin, todos a una, los dos a una. En el caso de PP y Vox no está pasando eso, especialmente en el caso de Vox, todo hay que decirlo. A cada apelación al voto útil que hacían los populares estaba la respuesta de los de Abascal. No ha habido mitin de Vox en el que no se haya dicho que ven a Feijóo despistado. Unos ataques que en el cierre de campaña se han traducido directamente en esta apelación clara de Abascal a los votantes del Partido Popular.
Me atrevo a pedirles su confianza. No les vamos a defraudar. Somos capaces de representarles. Y además somos capaces de representarles diciendo la verdad y no arriando jamás una bandera, no avergonzándoles, haciendo que se sientan orgullosos.
Había cerca de 5.000 personas en la Plaza de Colón, en ese lugar simbólico donde Vox cerró su campaña en la noche de ayer. Y por cierto, vamos a volver a hacer ese mismo ejercicio demoscópico que hacíamos con la izquierda. La suma de PP y Vox llegaba el 30 de junio a los 179 diputados, según el sondeo de GAT3. Y 15 días después, el último en el que se podían publicar encuestas, sumaban 180. Es decir, como en el caso de la izquierda, apenas hubo variación. Así que, claro, quizás la pregunta relevante que debamos hacernos en este sábado de reflexión, si queremos intuir lo que pueda pasar mañana, es: ¿han pasado cosas verdaderamente significativas durante la última semana como para pensar que se han producido cambios drásticos en la intención de voto? En fin, que así están las cosas. A falta de 25 horas para que se abran los colegios electorales, que se abran, por cierto, que no quiere decir que se abran todas las urnas, al menos a primera hora, porque ya sabes que una de las consecuencias de convocar unas elecciones un 23 de julio es la dificultad para encontrar personas que constituyan las mesas electorales. La Junta Electoral ya ha avisado de que las posibles vacantes en esas mesas se pueden cubrir con los primeros votantes que lleguen o con suplentes de mesas electorales cercanas. Así que ya sabes lo que puede ocurrir si eres de los primeros que va a votar a las 9 de la mañana, ¿no? Dices, no, yo voy a las 9, que a las 9 y media he quedado con los colegas para irme con la bici por ahí. Pues cuidado con los colegas y la bici, que lo mismo te quedas vestido de ciclista todo el día en la mesa electoral. Esto puede pasar. Puede pasar. Y la otra gran dificultad, por cierto, de estas elecciones en plena canícula ha sido la del voto por correo. Gracias al esfuerzo ímprobo de los funcionarios, y hay que decirlo, finalmente han sido casi 2,5 millones de los españoles que han utilizado este sistema para ejercer su derecho. A la espera de conocer el dato definitivo, hasta la noche del jueves quedaban por emitir algo más de 161,000 votos. De personas que o bien no han recogido la documentación en las oficinas o bien la han recogido pero no han ido de luego a depositar su voto. Y aquí ha pasado lo que han denunciado los sindicatos. La dirección política de la empresa contrató muy tarde al personal extra que hacía falta y tardó mucho también en ampliar el horario de apertura de las oficinas. Y si no hubiera sido por el desempeño extraordinario de los carteros, de los funcionarios de prisiones, pues hubiéramos tenido muchos más problemas de los que, afortunadamente, finalmente ha habido. Están pasando más cosas en estas primeras horas del sábado y te las cuento ya con la ayuda de Luis Colón. Donald Trump.
Mayo de 2024 será cuando el expresidente republicano vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez lo hará por el caso de los documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Florida. Es el cuarto juicio en 3 años al que se enfrenta el exmandatario americano.
Ucrania.
Numerosas zonas agrícolas de la región de Odessa han sido bombardeadas por las tropas rusas. Son el resultado del fin del acuerdo de exportación del grano ucraniano que terminó el pasado lunes. Además, la Casa Blanca ha anunciado que no hay rastro del grupo Wagner en Ucrania.
Encarecimiento.
La concesión de hipotecas ha bajado un 24% en mayo, es un porcentaje menor que en 2022. La causa, el encarecimiento del crédito. Solo se han firmado 33.398 préstamos dirigidos a este sector. El Banco Central Europeo además prevé una nueva subida de los tipos de interés la semana que viene.
Asesinada.
Nuevo caso de crimen machista en lo que llevamos de 2023. Una mujer de 54 años ha sido asesinada presuntamente por su ex marido en la localidad malagueña de Humilladero. La Guardia Civil detuvo a las pocas horas al presunto asesino. La ciudad ha guardado un minuto de silencio en honor a la víctima.
Y el culebrón deportivo del verano vuelve a saltar por los aires. ¿Qué pasa con Mbappé? Luis Monilla, buenos días.
Buenos días, Guillermo. El lío Mbappé ha estallado del todo. Anoche a última hora, el Paris Saint-Germain le dejó fuera de la gira por Japón y no le va a dejar jugar hasta que anuncie si renueva o si se marcha a otro club. Lo que no les vale, ya se sabe, es que se quede el año que le resta de contrato y que luego pretenda irse gratis. Anoche contamos en el partidazo de COPE que la presidencia del PSG habla de traición, de repugnancia y de sabotaje. Acusan a Mbappé y al Real Madrid de tener ya un acuerdo para irse gratis y dejarles a ellos en una situación precaria. Además avisan de que tienen varios clubes interesados en fichar al jugador. El Real Madrid, por su parte, también lo contamos, está sorprendido, niega acuerdo alguno y cree que la relación de Mbappé y el PSG acabará en tribunales y además con la razón para el jugador. Y desde fuera uno piensa que es el momento de que el Real Madrid se líe la manta a la cabeza y ahora sí vaya decidido a cerrar el fichaje.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Buenos días.
En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 16, 22, 38 y 41. Soles 5 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Las 8:15, 7:15 en Canarias de este sábado 22 de julio. Efectivamente, gracias por estar ahí, por seguir con nosotros al otro lado de la radio. Y vamos a marcharnos ahora hasta los Estados Unidos porque Donald Trump va a ser juzgado en mayo del año que viene por los documentos clasificados que se encontraron en su casa de Florida. El juicio tendrá lugar a pocos meses de las elecciones presidenciales. El expresidente estadounidense se ha declarado inocente de los más de 30 cargos que le han sido imputados, así que vamos a marcharnos a Washington con Juan Fierro.
En marzo y ahora también en mayo de 2024, en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump se sentará en el banquillo de los acusados en Miami y en Nueva York. La jueza Eileen Cannon de Miami ha decidido que el juicio a Donald Trump por llevarse y retener de una manera ilegal cientos de documentos clasificados de la Casa Blanca comience el 20 de mayo del próximo año. Trump, que podría ser procesado también por la toma del Capitolio y por el intento de alterar los resultados de las elecciones en el estado de Georgia, deberá sentarse además en el banquillo de los acusados en Nueva York en el mes de marzo para hacer frente a más de 30 acusaciones por falsificación de documentos por el pago a una actriz de cine para adultos para ocultar una relación entre ambos.
Gracias, Juan. Y en Ucrania, mientras tanto, Rusia continúa bombardeando la ciudad portuaria de Odessa. El objetivo es bloquear la costa ucraniana del Mar Negro después del final del acuerdo de la exportación de grano el pasado lunes. Dice el Kremlin que están atacando instalaciones donde los ucranianos estaban preparando lo que califican de actos terroristas. Por lo demás, aquí en casa, en unas horas, todas las miradas también van a estar puestas en Castellón, porque el asesino en serie, Joaquín Ferrandiz, va a quedar libre hoy tras cumplir 25 años de prisión. Es el máximo que exige la ley, que exigía la ley, a pesar de que fue condenado en 1998 a 69 años de prisión. Su historia con el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
El intento por sortear cámaras y fotógrafos hace difícil determinar cuándo cruzará la puerta Joaquín Ferrandiz dirección a la libertad absoluta. A partir de las 9 de esta mañana, nos dicen fuentes en el ámbito penitenciario. Lo hace nada más regresar de su último permiso. El violador de Castellón sale de Herrera de la Mancha como un preso modélico, condenado a 69 años de cárcel, de los que ha cumplido el tope máximo de 25 que marcaba la ley. 5 mujeres asesinadas, todas en la provincia de Castellón. Un asesino en serie, metódico, ordenado, bien con su coche, bien manipulando desde sus víctimas, siempre de noche. Tras una primera condena por violación, dio el paso de acabar con la vida de las mujeres. Empezó con Sonia Rubio y terminó con un intento frustrado. La Guardia Civil le sorprendió cuando intentaba raptar a una de ellas tras sufrir un accidente en el vehículo que él había manipulado. Los agentes le echaron el guante. Y es que, poco antes, una víctima pudo escapar y describió ante la benemérita al sujeto. Estaban ya en su pista, siempre educado, correcto, bien parecido, igual que en prisión durante 25 años. Hasta 2028 no podrá acercarse a los escenarios de sus crímenes. Villarreal, Onda y Benicàssim. Un terror.
Gracias, Juan. Tremenda esta historia de este asesino en serie. Mató a 5 mujeres. Muchos expertos consideran que si esto se hubiera producido hoy, a este señor, a este sujeto, se le habría condenado con mucha probabilidad a prisión permanente revisable. Y esta legislatura que termina estos días ha estado marcada por varios frentes del gobierno, entre ellos el judicial. En este sentido, lo último es el nuevo toque de atención del Supremo a Dolores Delgado. El alto tribunal ha anulado uno de los nombramientos más polémicos de la que fuera fiscal general del Estado y ministra de Justicia, en concreto el de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, Patricia Rossetti.
Nombrar por afinidad no es ajustado a derecho, responde el Supremo a Dolores Delgado en una sentencia en la que cuestiona su política de nombramientos y le reprocha su falta de argumentos. Explica la sala que esa política no puede estar determinada por la sintonía que los candidatos tengan con las directrices de la fiscal general del Estado. Ese no puede ser el criterio. Razonar en términos de sintonía con la propia orientación condicionaría a futuros fiscales generales. Dicen los magistrados que no se puede infravalorar los méritos cuando se tratan de decidir quién es el más idóneo para cubrir una plaza y se refieren a la mayor experiencia en menores del candidato no elegido. En la propuesta avalada por Delgado falta una motivación sustancial que despeje la sospecha de que hay algo más que puro arbitrio. Y le explican que la motivación de un nombramiento no puede ser concebida como un simple ejercicio literario.
Si estás buscando casa y estás buscando una hipoteca, seguramente te estés encontrando con numerosas dificultades. Bueno, pues no eres el único, ¿eh? El número de hipotecas sobre vivienda se ha desplomado un 24% en mayo con respecto al mismo mes del año 2022. Es además el cuarto descenso consecutivo empujado por la subida de los tipos de interés. Esta próxima semana el Banco Central Europeo tiene previsto llevar a cabo una nueva subida de tipos, justo cuando se acaba de cumplir un año desde que comenzó esta escalada para tratar de frenar la inflación. Claudia Cid.
Tras 8 aumentos consecutivos, los tipos de interés en la eurozona se sitúan ya en el 4%, algo que ha incidido en el precio de las hipotecas y también en la demanda de las mismas, que ha caído un 24% respecto a hace un año. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Desde que empezaron a subir los tipos de interés, la cuota mensual media que paga un hipotecado medio pueden haber subido 300 euros al mes.
El consumo también ha disminuido y la tasa de ahorro de los hogares ha subido ligeramente hasta el 11,8%. Además, ya se están empezando a remunerar los depósitos.
Lo que ha ocurrido hasta ahora es que los bancos no tenían ningún interés en competir por mantener a sus depositantes porque tenían muchísima liquidez. Pero el exceso de liquidez ya se ha ido retirando y muy probablemente se vea más claramente a partir de ahora.
Los analistas esperan que en la segunda mitad del año se empiece a notar aún más la subida de unos tipos de interés que está previsto que el próximo jueves escalen hasta el 4,25%.
Ya en el estudio, Sandra Asenjo, para contarnos lo que dicen los periódicos del día. Hola, Sandra, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo?
Las portadas de hoy que están protagonizadas por los actos de cierre de esa campaña electoral. Parecía que no iba a llegar nunca ese momento, ¿verdad? Pues ya ha llegado, señora, ya ha llegado. Anoche echaban el cierre en los últimos mítines la campaña electoral.
Para ABC, España se retrata. Termina un ciclo electoral que comenzó el 28M y se cierra mañana con la participación como protagonista de las primeras generales en periodo estival. Vemos en esa portada a un Feijóo sonriente en La Coruña, el único dirigente que no cerró campaña en Madrid, pulgar hacia arriba, y a un Sánchez aplaudiendo que escogió el municipio madrileño de Getafe para cerrar su campaña. Un Feijóo y un Sánchez que para El Mundo pelean escaños clave para solventar su duelo. Dice que el choque personal entre los dos líderes llega a su final, o el PSOE remonta in extremis, o victoria rotunda del PP, augura este diario. Remontada, que fue la palabra más repetida ayer por Pedro Sánchez y que aparece hoy en la portada del País, que la izquierda busca la remontada ante una derecha, dice, con ventaja, aunque asegura que los tropiezos de un PP eufórico han reactivado al PSOE y también a Sumar. Vemos en esa portada los cuatro candidatos en sus atriles cerrando campaña anoche, mientras que para La Razón, Feijóo apela al voto útil en este cierre de campaña para tener una mayoría suficiente.
Bueno, pues llevamos toda la mañana intentando explicar el estado de nervios total en el que viven en estas horas los líderes políticos y casi más los asesores de comunicación y asesores políticos que les rodean. Están en una época frenética hasta que no se abran las urnas el próximo domingo, porque aquí hay que, por un lado, mantener la ilusión y dar optimismo, por otro, ser prudente y al mismo tiempo jugar con las expectativas, que unas expectativas demasiado altas no enturbien luego lo que puede ser una buena victoria. Pues en eso están los dirigentes políticos y de esto hay mucho en la prensa de este sábado. Y otra cuestión, Sandra, que leemos hoy en la portada de ABC, es que el gobierno ha aprovechado hasta el último día para nombrar altos cargos.
Sí, Díaz y Escrivá designan a afines en puestos de relevancia a golpe de BOE en Iberoamérica con pluses salariales de hasta 22.000 euros, es lo que cuenta hoy ABC. Consejos de trabajo en el exterior o destinos en la Agencia Espacial y en la Unión Europea, entre los nuevos destinos de libre designación. El amiguismo de última hora lo llaman en su editorial, porque hasta el último día de campaña el gobierno ha seguido colocando a dedo a cargos de la administración leales a los ministros de Sánchez. En las últimas horas, cuentan, Cecilia de la Rocha, hasta ahora subdirectora general de la Oficina Presupuestaria de Moncloa, ha sido nombrada consejera de Asuntos Económicos de la Unión Europea, o el caso de Marina Calvo, que de ser jefa provincial de la DGT en Málaga pasa a ser secretaria de la Embajada Española en Qatar.
Pues de Málaga a Qatar, no está mal el ascenso. Bueno, también en los periódicos de hoy, muy pendientes de la guerra de Ucrania, con esos bombardeos que continúan en Odessa y la nueva amenaza de Vladimir Putin, pero Sandra, también hoy protagonismo en la prensa para la selección femenina de fútbol y su goleada a Costa Rica en el debut en el Mundial.
Sí, España, que ha empezado este Mundial ganando, pero con menos goles de los que mereció, es lo que cuenta hoy La Razón. El Mundo, que destaca además la actuación de Aitana Bonmatí, que ha pasado de rebelarse contra Jorge Vilda, contra el seleccionador, a ser la más valiosa en el debut de esta selección española femenina de fútbol.
A la que deseamos todos los éxitos, y desde luego la información ya lo sabes, con Andrea Peláez y con todo el equipo de Deportes Cope en Tiempo de Juego. A las 8:30 llega César Lumbreras a la cadena Cope con Agropopular. Adiós.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Le digo nunca más, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Es por ti que has...
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.